Seguimos adelante en este magazine, en este Suelta la Olla. Ya sabéis que los martes hasta ahora, las 11:30, pues depende en qué semana del mes estemos, tenemos diferentes colaboraciones. Bueno, pues hoy tenemos a Mikel Gómez en el espacio de Blogosfera, sentado en nuestros estudios. Según Mikel.
Egunon.
Bueno, una voz que ya escuchasteis ayer en este mismo Suelta la Olla, también en nuestros estudios. Es una tradición que hemos establecido ya, y no solo de estas legislaturas, sino de años anteriores, contar con Mikel los días postelectorales. Ayer estaba en estos estudios como de 10:30 a 11, haciendo esa primera reflexión general de lo que dio el pasado domingo 26 de mayo. Pero hoy le tenemos en otro espacio, en ese espacio que mensualmente nos trae hasta aquí temas de actualidad sobre tecnología, sobre redes sociales, temas nos aclaras, Mikel, conceptos y bueno, pues leyes o preleyes a veces que van pasando de temas tan cotidianos como, sobre todo, pues son, como decíamos, esas redes sociales, ese Facebook, ese Twitter, etcétera, etcétera. Y aunque ayer estabas para un tema bien distinto, que era hacer una reflexión electoral, es verdad que en las últimas colaboraciones que hemos hecho hemos hablado de elecciones. Porque, bueno, pues obviamente las redes sociales forman parte de nuestra cotidianidad cada vez más a la hora. Quiero decir que ni siquiera es diario, es que es una cosa ya de horas, de minutos, y obviamente pues entra el tema electoral de lleno en las redes sociales. Hemos hablado de algunos temas y hoy, pues para seguir un poco en esa línea y cerrar algunas cosas que de las que hemos venido hablando, pues tenemos tres noticias. Y la primera de ellas, hablábamos también, Mikel, fuera de micros, que ya lo habíamos comentado alguna vez, que es un poco esos derechos personales o humanos que tenemos de intimidad de ideológica y es cómo entran los partidos políticos a través de las redes sociales a poder utilizar de alguna manera el conocimiento que tengan de nuestra ideología. Bueno, el titular es: el Tribunal Constitucional anula la reforma que permite a los partidos recopilar bases de datos sobre opiniones políticas. Era algo, me decías ahora antes de entrar en antena, que ya se preveía, ¿no?
Sí, era muy esperado porque tal y como se estaba planteando la ley, era una vulneración clarísima de derechos fundamentales, ya no solo a la propia intimidad de las personas, sino también a la libertad ideológica, ¿no? Es decir, constitucionalmente, y ya no solo constitucionalmente, esto es derechos humanos más básicos, las listas ideológicas en democracias están prohibidas, ¿no? Son ilegales. Entonces, la reforma legal lo que quería hacer era que los partidos tuviesen la posibilidad de recabar datos de los usuarios a través de Internet y definir una serie de perfiles ideológicos en base a los gustos, a las declaraciones que se hacen a través de las redes sociales por parte de los usuarios, y poder clasificar esos usuarios en función de cada una de la ideología, ¿no? O sea, de la ideología de cada uno, ¿no? Lo cual facilitaría, pues, a la hora de hacer llegar mensajes segmentados a los electorados, facilitaría esa labor. Pero claro, esto entra en conflicto con este derecho que es libertad ideológica, y el hecho de que una democracia se plantee siquiera hacer listas de personas por ideología era una cuestión muy grave que tenía toda la pinta que iba a ser anulado por el Tribunal Constitucional. Así ha sido, y que si no era anulado por el Tribunal Constitucional, esto desde luego no pasa absolutamente ningún filtro de tribunales europeos. Era muy previsible y además creo que se ha dado con bastante rapidez, ¿no? La ley ha entrado, no ha llegado a entrar en vigor. La recurrió el Defensor del Pueblo.
Perdona, es que hablas de una ley, estaba dentro de la nueva ley de protección de datos. También me
sorprende. No. Era una reforma de la ley electoral. De la
vale.
58 bis, ¿vale?
Vale, correcto.
La nueva ley de protección de datos, de hecho, se ha hecho más garantista en cuanto a los derechos.
Vale.
Pero esta ley, por ejemplo, incluso anulaba algunas cosas como el tema del consentimiento, ¿no? Es decir, los partidos políticos no necesitaban el consentimiento expreso de la ciudadanía de los usuarios de Internet, en este caso, para recabar los datos. Y eso sí entra en contra y en contradicción con las reformas de la Ley de Protección de Datos, que también es nueva, ¿no? Entonces, pues ahí el legislativo y los partidos políticos en el legislativo, pues han cometido un error bastante claro, porque ya no solo contradecían los propios derechos, sino también la ley de protección de datos, ¿no? Solo tenía como única cosa buena, digamos, el hacer, el que los partidos tenían obligación de poner una pestañita, que tampoco además especificaba ni el tamaño, ni el color, ni nada de esto, o sea, lo podían poner en pequeñito, 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 para que el usuario pudiese decir o declarar que no aceptaba que se tratasen sus datos, cuando en principio este derecho es un derecho que no necesita, o sea, me refiero a la protección de datos en cuanto a ideologías, no necesita, o en cuanto a listas de partidos o partidos políticos, los datos que llevan a cabo los partidos políticos, no necesita el consentimiento negativo.
Yeah.
O sea, no es. Tiene que haber un consentimiento positivo por parte del ciudadano para que los partidos puedan disponer de esos datos, ¿no?
Sí, o sea, no tienes que decir que no. Si no dices nada, es que no.
Eso es. Y la ley, o esta reforma de la ley, lo que decía, si no dices nada, es que sí.
Es que sí,
y
vale,
esto
claro.
También entra en contradicción con la ley de protección de datos. O sea,
vale.
Ahí no había mucho. Lo que yo no entiendo es por qué se ha hecho, porque además esto es una práctica bastante habitual en democracias débiles, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de hacer listas ideológicas, pues podemos hablar de Turquía. No entiendo por qué el legislativo, cuando además siempre hay cuestionamiento de la democracia española, hace una cosa que le asemeja más a democracias como la turca que a democracias europeas o incluso a América Latina.
En Europa esto no se daba ni el debate, entiendo.
Si el Tribunal Constitucional lo hubiese echado hacia adelante, evidentemente el Tribunal Europeo lo habría frenado en seco. O sea, no hay ninguna duda. Y además creo que con mucha rapidez, porque se están poniendo muy... en Europa se están poniendo muy serios con el tema de los datos uh-huh. que se generan en Internet, ¿no? También es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, porque los datos que genera Internet, ya no solo ideológicos, son muchísimos. Es decir, no nos podemos hacer una idea de la cantidad de datos que pueden tener ya no solo los gobiernos o los partidos políticos, sino también las empresas. Y aquí hay problemas serios en cuanto a regulación legal de cómo se tratan estos datos, ¿no? Y empresas como Facebook, WhatsApp, Twitter, incluso Google, tienen un margen de maniobra legal excesivamente grande. Y ahí se produce una indefensión por parte de la ciudadanía. Uh-huh. O sea, la de ciudadanía en esto sí está bastante desprotegida, ¿no? No solo, repito, no solo con respecto a gobiernos y partidos políticos. Aquí quien más datos maneja son las grandes empresas.
Uh-huh. Bueno, pues queda, o sea, esta razón, esta sentencia que saca, bueno, esta anulación de reforma del Constitucional queda ya así, entiendo que,
sí.
Bueno, pues...
Sí, no, no creo que haya recursos por parte de los partidos políticos que la impulsaron, porque visto el espectáculo que han dado y la polémica que han generado, pues mal harían recurrir la sentencia, ¿no?
Bueno, siguiente noticia que tiene relación con, en este caso, las elecciones, en este caso las elecciones europeas sobre todo. El titular nos dice, las fake news desaparecen de la campaña de las europeas. Y así lo escuchas y dices, vaya, ahora nos lo explicas. Y luego ya el subtítulo es, la desinformación apenas circula en Twitter y Facebook durante la pre-campaña, pero no tiene por qué ser una buena noticia.
Sí, es que realmente el titular es muy engañoso. Uh-huh. No es que hayan desaparecido las fake news, han desaparecido de redes sociales o se han reducido de redes sociales como Facebook y Twitter. Siempre decimos, ¿no?, que en Facebook y en Twitter, sobre todo en Twitter, una noticia falsa, una fake news, tiene un periodo de vida más corto, porque enseguida entra gente a rebatirlo, a contestarlo. Es muy fácil desmentirlo, ¿no? El problema no es... los investigadores lo que nos están diciendo es se ha reducido en estas redes sociales, pero como no sabemos cuál es el comportamiento, no podemos obtener datos más de alcance en WhatsApp, el riesgo es que estas noticias se estén moviendo en WhatsApp y no podemos controlarlo.
Claro,
¿no?
Es que el WhatsApp no es una red pública. O sea,
claro,
que no
lo
exacto. ven a las personas que les llega, sino ven otra...
Exacto. Entonces, ahí sí vamos a depender mucho de casi de la confianza que tengamos en la empresa que gestiona WhatsApp, que es Facebook, ¿no? Facebook había sufrido mucha credibilidad, o sea, había sufrido en cuanto a la credibilidad que tiene. Era un medio que estaba aumentando mucho la credibilidad por parte de los usuarios, incluso llegando a ser parejo a los medios, y en el último año, últimos año y medio, estamos viendo que otra vez vuelve a crecer la credibilidad en los medios de comunicación en contraste con Facebook. O sea, Facebook ahora mismo tiene una credibilidad de 20-tantos%, cuando hace año y medio era en torno al 50%. Es decir, ha decrecido mucho, Facebook se ha puesto un poquito las pilas, pero claro, no lo sabemos. Por WhatsApp se puede estar moviendo muchísimo, y es más, en Europa, por países, todavía Polonia tiene un 20% de noticias falsas.
¡Qué pasada eso!
Es mucho, o sea, es muy exagerado, pero claro, las campañas electorales en Polonia son muy agresivas también. También es cierto, hay una extrema derecha muy pujante. En Italia también, es curioso que son como dos países donde la extrema derecha pues está fuerte, y es cierto que en el Estado español se ha quedado en un 1,4. Bueno, pero lo que digo, o sea, no es una cuestión de tirar campanas al vuelo, porque incluso hay investigadoras que dicen es mejor que las noticias falsas se muevan por Facebook y Twitter, porque son más rápidamente contestadas y desmentidas. Por WhatsApp no, porque cuando te llega por WhatsApp te llega de un amigo, de un familiar, y si lo niegas o lo contradices, normalmente acabas reafirmando la posición de la persona que te ha enviado esa noticia falsa, ¿no?
Y eso que iba a decir, que en parte también, que quizá tiene algo que ver que gozara de mayor credibilidad hace unos años Facebook y ahora no, a que vamos sabiendo más cosas, vamos, el concepto de fake news también lo vamos conociendo, en general a nivel individual, ya no tanto colectivo. Bueno, vas teniendo, o sea, vas fijándote más quizá en la de qué fuente llega, quién firma esto, qué pasa. Bueno.
Sí, yo creo que el usuario, sobre todo de Facebook y de Twitter, se ha vuelto más exigente, ¿no? Es decir, ya no se cree. Yo cuando hablamos de la credibilidad de medios de comunicación o de Facebook o de Twitter, muchas veces algunos dicen, bueno, pues es bueno que haya credibilidad. Yo creo que no. O sea, cuanto menos credibilidad en estos medios, significa que tienes una ciudadanía más responsable.
Más crítica y más, sí.
Exacto.
Esto me recuerda cuando en los años, bueno, 80 igual todavía no, 90, éramos pequeños y ha salido en la tele, ya está.
Exacto,
punto.
Es lo mismo.
Luego pasó a, lo he visto en internet y ahora lo he visto en internet, o ha salido en la tele, es como, y, sí. O sea, o lo he visto en Facebook.
Ahora, o incluso me lo ha mandado por WhatsApp.
Eso,
¿no?
Sí.
Que esto es una cuestión sociológica. Al principio era la iglesia, es decir, lo que decía el cura en el púlpito de la iglesia era, ¿cómo se dice la expresión?
Que sentaba cátedra o, bueno, o palabra de Dios en este caso.
Sí,
pero bueno.
Palabra de Dios, exacto, ¿no? Que sería como, te lo tienes que creer por fuerza porque lo ha dicho el cura, ¿no? Es cierto que luego pasó un poquito
iba a misa, era palabra de Dios, son todas expresiones de sentar cátedra.
Y claro, durante los años 30, 40, la palabra del cura en pueblos tenía muchísima influencia y se hacía campaña electoral desde las iglesias, no nos engañemos. Luego esto pasó incluso un poquito más a los científicos, aunque fue un periodo más corto, porque enseguida llegó la televisión, se estableció la televisión en todos los hogares, es un medio de comunicación que rápidamente se convirtió muy popular y ocupó el lugar
del
cura,
púlpito,
¿no?
Del cura, vamos.
Eso es.
Sí.
Y de repente pues entró Facebook. Claro, pues sí, esto de las fake news, que ahora le ponemos el nombre de fake news por ser más modernos y más millennials, pero lleva existiendo desde siempre, ¿no? O sea, nosotros, hay un libro ahora de fake news en el Imperio Romano, ¿no? En el cual, fíjate, estuvo a punto de haber un cambio de hecho, hubo una guerra civil en el Imperio Romano cuando se dio la noticia de que un Marco Antonio había muerto en las guerras en Germania, y realmente no había muerto, ¿no? Pero se estableció esto y enseguida pues todas las familias cercanas en torno al poder intentaron hacer una intentona golpista, digamos, por así decirlo, conseguir el imperio, ¿no? Son de toda la vida las fake news, ¿no? Ahora le ponemos este nombre, que suena muy moderno, pero siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. La capacidad crítica de la ciudadanía es la que va a matar a las fake news. Entonces, sí es cierto que ahora vemos algo por Facebook, vemos algo por Twitter, y nos vamos a Google a ver si esto es cierto, miramos los comentarios, enseguida rápidamente nos aparece un comentario, esto es una fake news, y con un enlace. En esto, digamos, en Facebook y en Twitter sí se está ganando la batalla a las fake news. WhatsApp, ya te digo que es más complicado saberlo.
Bueno, vamos con la última, que sí, también todas tienen un poco relación, y esta hablábamos de los usuarios y la capacidad crítica de los usuarios en general de redes sociales, y esta pues tiene también, en este sentido, la podemos contextualizar ahí. El título sí dice: Facebook prepara un tribunal de apelación para usuarios entre dudas sobre su alcance. Y es que 40 expertos, leo textualmente de una noticia del País, decidirán sobre la eliminación de miles de publicaciones polémicas y podrán obligar a la compañía a restaurarlas. Arma de doble filo, ahora que lo estoy leyendo también, porque depende de lo que... Bueno, no sé, cuéntanos un poco esto de dónde...
A ver,
que...
esto es, por poner un ejemplo, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter tienen un algoritmo que, por ejemplo...
Esto prohíbe, es lo de desaparece un pecho...
Prohíbe los desnudos.
Femenino.
¿No? Exacto. Entonces, hay una imagen de una madre amamantando a su bebé, que en principio no es una imagen, bueno, en principio no es una imagen de contenido erótico ni pornográfico ni nada de eso, pero el algoritmo de Facebook, como detecta un pecho y un pezón, no sé, o sea, al final es una inteligencia artificial que pues tiene los sesgos que tienen las inteligencias artificiales, rápidamente te la bloquea y te la anula, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto generaba mucho descontento por parte de los usuarios, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial está reconociendo un desnudo que incluso podría haber sido hasta artístico, como un desnudo pornográfico o erótico, ¿no? Entonces, a la gente le chocaba mucho y tenía muchas críticas, pues, por ejemplo, y muy lógicas, de movimientos feministas, ¿no? Porque al final es una forma de censura, algo que es bastante cotidiano. ¿Vale? ¿Qué hace Facebook? Bueno, pues dice, vamos a poner a una serie de expertos, 40 expertos, que a nivel internacional van a reflejar, vamos a darle la posibilidad al usuario de que si cuelga una foto que es borrada, una foto, una imagen, un vídeo, un contenido que es borrada y él cree que no es motivo de... estos expertos serán los que decidan si el usuario tiene razón o no. Es como un tribunal de apelación,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuál es el problema? Son 40 expertos
censura,
para 1.000 millones de usuarios. Yeah. O sea, es una barbaridad el trabajo que pueden tener estas personas, ¿no? No van a poder valorarlo todo.
Porque me imagino que cada día llegarán miles de...
Claro, es que al final es incontrolable. A mí
quejas.
Me parece más un acto de cara a la galería,
sí, ¿no?
Y para Facebook, para volver a ganar credibilidad o usuarios o actividad... más que algo que vaya a ser real, ¿no? Entonces, lo que nuevamente un titular que igual nos llevaba al engaño. Y luego que hay otra cosa que es bastante preocupante en la noticia, ¿no? El problema no es que Facebook ponga unos expertos para valorar si estos comentarios son oportunos o no son oportunos, que le dé incluso la posibilidad al usuario de apelar esto. El problema es el algoritmo. O sea, el algoritmo de Facebook en algunas cosas no está bien, o sea, no está funcionando. Y una de las cosas que nos dice la noticia es que no está sobre la mesa hacer cambios en este algoritmo. Con lo cual... pues se queda un poco esto como algo de cara a la galería con muy pocas posibilidades de que vaya a salir bien.
Es que estoy leyendo mientras hablo contigo que, claro, esto es, como decías, el años horrible que ha sufrido Facebook con ciertas cosas y pérdida de credibilidad, etcétera, etcétera, les ha obligado como a hacer algo así, pero sí, dice, o sea, no hace falta ser muy, muy experto para ver que no, o sea, que con la influencia y con los usuarios y usuarias que tiene Facebook, 40 expertos o expertas no es tan fácil de resolver, ni aunque hubiera 4.000. O sea, que
no, eso es, o sea, ni poniendo por cada
ciudad. Sí, entiendo, claro, aquí pone,
la
compañía quiere que el nuevo consejo se encargue de decir sobre los casos más difíciles, los más mediáticos, pues si se lía una barda, así hablando claro, pues pero bueno.
Para evitar las noticias que se generan en torno a esto en los medios de comunicación, pero una aplicación real de que vaya a suponer un aumento de la libertad o de la libertad de expresión en Facebook, pues no. En general no va a ser algo, hay que cambiar el algoritmo, es la única solución, no hay otra.
Bueno, muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Mikel. Okay. Hemos hablado de estas tres noticias y bueno, podéis volver a escuchar este podcast, que lo colgaremos en nuestra página web, que ya sabéis que nuestra página web ha cambiado, alavedi.eu, sigue siendo la misma dirección, pero bueno, hemos modificado un poco el formato para que sea más, más ágil y más atractivo, y esperamos haberlo conseguido, pero en cualquier caso estos podcasts de Suelta la Olla pues siguen estando dentro de Magaziñak, Suelta la Olla. ¿Qué más? Deciros que todavía con Mikel no nos despedimos, que todavía está, pues suele acercarse hasta nuestros estudios la última semana del mes, entonces todavía la última semana de junio, Mikel, te emplazamos a que vengas, porque bueno, okay, pues el Suelta la Olla, por lo menos en la primera semana de julio, seguiremos en antena y seguiremos adelante. Estamos viendo un poco cuando hacemos el parón, pero vamos, la primera semana de julio seguro, así que la última de junio esperamos estar contigo, Mikel. Bueno, pues un abrazo y hasta entonces, que vaya todo bien. Hasta vale, luego. Gracias. Agur.